emotivas y bonitas. Y también hay una en especial que me gustaría mencionar con relación a la bondad y la gratitud, y es aquella que se llama Pay It Forward. Esa película es bellísima y es lindísima para compartir con los hijos, con los amigos, para que de una forma u otra empiece a multiplicarse la bondad en el mundo o comience de nuevo a hacerla. Esta película, no recuerdo de qué año es, pero sí la vi que está disponible en HBO Max. Creo que es, ¿qué fue? Arthur.
Es vieja.
Sí, muy vieja, pero no importa, no pierde la esencia, estaba Helen Hunt, nuevecita de paquete, estaba ahí.
Para la audiencia millennial centennial.
Ajá, ah, sí, pero importante que la vean también, porque ese Pay It Forward también es muy, muy interesante esa película. Donde, bueno, tú vas pagando el favor que te va haciendo alguien y al final vuelve todo a ti. La vida es un boomerang, señores. La vida es un boomerang. Carlos, te mencionaba, estaba mencionando la película Pay It Forward, que tiene que ver con la bondad y la buena voluntad, que también es día hoy. Y te hablaba por teléfono sobre películas que tratan el tema del Alzheimer. Y una de ellas es The Notebook.
Ah, sí, sí. Según un estudio que se publicó hace ya unos años, las películas, el cine, en sentido general, tanto cine de Hollywood como cine europeo, no muestran el problema de la demencia y el mal de Alzheimer de forma muy precisa, porque es difícil atrapar lo que ocurre en la mente de una persona, ¿verdad? Ese mundo es muy complejo, muy complicado, y lo que tenemos muchos años leyendo y buscando aquí y allí, haciendo meditaciones, sabemos lo retorcido que es ese mundo. Entonces el cine no ha podido, el arte en sentido general, diría yo, la pintura, todo, no ha podido capturar generalmente, mostrar ese problema de la demencia, pero hay una serie de películas que incluso han sido tomadas en cuenta para premiaciones. Por ejemplo, en el año 2014, la película Still Alice, una película norteamericana basada en un libro de Lisa Genova, protagonizada por Julianne Moore, hace el papel ella de Alice Howland, una profesora, una catedrática. No sé, que sé que la han visto mucha gente, porque hizo tremendo papel Julianne Moore, a la que se le diagnostica, pero uno diría que muy joven a ella, a ese personaje, el mal de Alzheimer, que ya comienza
el Alzheimer temprano, sí.
Exactamente, exacto. El esposo de ella, la película, lo interpreta al conocido Alec Baldwin. Entonces, los hijos son también conocidos, o sea, ya figuras conocidas como Kristen Stewart, la de Crepúsculo, y que ahora hace el papel de Lady D, la película Spencer, del Brasil, Brasil, del chileno Pedro Larraín. Kate Bosworth, también conocida, Hunter Parrish. Entonces, la película para la crítica fue encontrada como muy poderoso el mensaje que envía, especialmente porque lo va contando ella misma. O sea, ella misma es que va describiendo lo que le va ocurriendo mentalmente. Vemos yo recuerdo las imágenes de ella en el aula, ¿verdad? Donde ella impartía su clase universitaria y todo. Y ya tenía momentos en que como que se desconectaba. Entonces, es como tú señalas, un caso de Alzheimer temprano, porque estamos acostumbrados en la mayoría de los casos, bueno, después de tal edad ya.
Después de los 60, decía la doctora hace un rato, y antes de es Alzheimer temprano.
Bueno, pues tú señalabas The Notebook del año 2004. Está basada en una novela del autor Nicholas Sparks. Tiene como protagonista a un veterano, James Gardner, en el papel de Noah. es el esposo de Ali, interpretado por la gran actriz viuda de John Cassavetes, que es la actriz Gina Rowlands. Está en una, lo que llaman aquí un home, un hogar para personas que padecen del mal de Alzheimer, ¿verdad? Noah trata, es decir, el James Garner, su personaje, quiero decir, Noah intenta pues comenzar a, en base a los recuerdos de su larga historia, comienza a leerle a ella del cuaderno de él, del donde tiene sus apuntes, por eso el nombre de Notebook. Entonces ahí trabajan también conocidos, recuerdo que Ryan Gosling y Rachel McAdams, serían ellos cuando estaban jóvenes, ¿verdad?
Sí, así es.
O sea, Ryan Gosling y Rachel McAdams interpretan a la pareja de Gina Rowlands y James Garner, pero cuando estaba más joven. Incluso ellos como que viven, se enamoran, se separan un tiempo y después aparece él en el periódico con una fotografía, él parado frente a una casa que él mismo construyó. No sé si te acuerdas, Carlos.
Sí, sí, claro.
Entonces, la película, una historia romántica, ¿verdad? Muy bonita. Fue dirigida por ¿quién? Por el hijo de Gina Rowlands y John Cassavetes. Okay. Es Nick Cassavetes. Entonces, es decir, el hijo, su padre, para los que no lo recuerdan, él murió hace tiempo ya. Era un actor dramático. Él trabajó, por ejemplo, con Mia Farrow en aquella película que se llama Rosemary's Baby. No sé si te acuerdas de ella. Que queda embarazada Mia Farrow y John Cassavetes hace el papel de el esposo de ella. Había una secta diabólica involucrada con este hijo que iba a tener, todo ese tipo de cosas. Entonces Nick Cassavetes fue el que le puso la dirección a este Notebook del año 2004. ¿Qué otra película tú quieres ahí?
Mira, una película española que se llama Vivir dos veces.
Ay, sí, sí, sí. Es
bellísima
esa película. Es buenísima, sí, sí. A propósito, que el libro de Sharon Stone, se llama más o menos así, dice The Joy of Living Twice. O sea, como la alegría y el gozo de vivir dos veces. Porque recuerden que ella sufrió de derrame cerebral, perdió el habla, perdió la memoria, todo, no se sabía, bueno, le tomó trabajo comenzar a hablar de nuevo. Entonces, esa película que nos dice Carlotti, esa española, que se llama Vivir dos veces, no es reciente, porque ese es del año 2019.
Exacto.
El mensaje de la película es encontrar la oportunidad de arrancar con una vida nueva. Entonces, ¿es posible vivir dos veces? Una película, bueno, yo particularmente creo que sí. Usted me dirá, ¿pero cómo va a ser? Bueno, ¿cómo tú sales con eso? Me dije que he vivido dos veces. Bueno, claro, porque si tú llevas una vida hasta los 40, 50 años, y a partir de ahí tú te transformas como ser humano, tú vas a comenzar una vida diferente totalmente, llena de un gozo, una alegría, como decía la doctora hace un rato, que a todas esas personas de edad avanzada hay que darle, tener paciencia con ellos, ser tolerantes, comprensivos cuando tú le dices una cosa. Pero si yo te lo dije ahorita, no te pongas a rellenarlo, porque tú sabes que su sistema no está funcionando correctamente. Pero ¿cuántas veces te voy a decir lo mismo, abuelo? No, tú, así sí, no te apures, explicarle otra vez. Y el abuelo te llama para hacerte un cuento, un chiste que hace 10,000 veces te lo ha hecho, el mismo chiste.
Sí.
Y tú chévere, sí, dices, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno el chiste! ¡Ay, te ríes! No, la película esta española, además de provocar situaciones cómicas de forma constante, plantea una reflexión sobre las oportunidades que nos da la vida de conducir nuestro camino vital hasta el último momento. Y ahí es que entra la parte que yo digo. Usted pudo haber pasado la mitad de su vida, 45, 50 años, lo que fuere, 60 años, con un tipo de conducta depresivo, melancólico, nostálgico, que nos ha afectado a todos.
Sí.
Bueno, leí hoy A propósito de este día, leí, creo que una estadística de la Organización Mundial de la Salud, de 267 millones de personas que padecen depresión en el mundo. Digo yo, pero eso es muy poco.
Eso bueno, es lo que han podido contabilizar, porque hay mucha gente.
Exactamente. Yo pensé de inmediato, pero nunca, ¿cómo tú me vas a decir a mí 267 millones cuando tenemos una población de 7.500 millones de personas? Entonces yo, bueno, pero como tú dices, eso es lo que se ha contabilizado. Entonces, la depresión, lo que hemos pasado, periodos depresivos, etapas de tristeza, de melancolía, pero que gracias a Dios hemos ido superando a base de meditaciones, de cambiar nuestro comportamiento. Déjame ser más abierto, déjame ser más tolerante, déjame ser más agradable con la gente, no estar con un truño todo el tiempo. Entonces, esa gente que se transforma, que es lo que plantea esta película, vivir dos veces. Tú estás viviendo dos veces porque tenías una vida antes y después.
Así es.
Porque las cosas que tú vas a ir descubriendo ya cuando abras lo que se llaman las puertas de la percepción, como decía el poeta y pintor británico William Blake, ese mismo que sirvió para el nombre de la agrupación The Doors, de Jim Morrison, de ahí es que toman el nombre Las Puertas, The Doors, porque decía William Blake que el hombre tiene que purificar, limpiar las puertas de la percepción para darse cuenta qué es lo que hay detrás de todo esto que nos cajetea todos los días, la tristeza, los problemas económicos, que me divorcié, que me botaron del trabajo, que ahora estoy viejo, y ahora sí es verdad, ¿de dónde yo voy a conseguir trabajo a esta edad? Donde aquí ya un tipo de 40 años es un viejo, vete de ahí, tú estás fundido, quítate de ahí, tú estás quemado ya. Uh-huh. Es decir, todas esas cosas, cuando tú logras ya abrirte, reitero, lo único que puede abrir eso, para los que están pasando por un momento depresivo, de tristeza, que la doctora mencionaba también, y Carlotti, uh-huh, bueno, el asunto uh-huh, este que estamos luchando contra eso, sí, porque todas esas cosas son el preámbulo para lo que viene. Uh-huh. Si no atendemos todos esos problemitas de depresión, melancolía, tristeza, nostalgia, lo que fuere, eso va preparando el escenario para que se acelere la llegada del Alzheimer y otras complicaciones. Es decir, por eso entiendo yo que es lo correcto. Tú estás viviendo dos veces porque ya pasó aquello. Soy una persona nueva. Bien. Soy una persona nueva. Yo tengo una lista aquí, pero voy a tratar de seleccionar. No sé qué tiempo, si ya nos vamos. No, ya, tú me
ya,
dices.
Sí, ya nos vamos.
Bueno, pues nada, está bien. Entonces,
solo mencionarlas, quizás las que tienen.
Bueno, ahí. Sí. Uh-huh. Hay películas como Firefly Dreams, uh-huh, del año 2001. Es una película japonesa subtitulada en inglés, que ganó varios premios en festivales internacionales. Él cuenta la historia de Naomi, una adolescente que va a pasarse el verano en el campo, trabajar con su tío y tía. Se le pide que cuide a un vecino de sus tíos que tiene el mal de Alzheimer. Uh-huh. Entonces Naomi, el personaje central, inicialmente está como, ay, este problema, ay, no vengo a echarme problemas arriba, pero rápidamente conecta con la señora que padece del Alzheimer de una forma que termina transformándola a ella misma. Oye, qué bonito eso.
Qué bien.
Oye, qué lindo esa historia. Repito, el año 2001 y la película se llama Firefly Dreams. Literalmente, un firefly, que es lo que es como una luciérnaga,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Sueños de luciérnaga, no sé en español, lo podría buscar después con calma, pero ya sé que nos vamos. Uh-huh. Miren qué bonito, ella, no, que, ay, no, no me tire ese problema de cuidar a esta señora que ya se le olvida todo, pero termina conectando pronto con esta señora de una forma que la transforma a ella misma. Y creo que ya no fue el tiempo, Carlotti.
Así es. Otras películas que hay sobre el Alzheimer, Remember Me, del año 2019, también Lo que Fuimos, que es con Hilary Swank, What They Had, ella va Ella regresa a su casa a instancias de su hermano para ayudar a su madre enferma de Alzheimer. Está El viaje de sus vidas del 2017. Siempre Alice, la que ya mencionaste. Quédate conmigo, del año 2012.
Tú conoces esta, Carlota. Una canción para Martin. Esta es sueca. Uh-huh. Una pareja, Martin y Bárbara. Martin es director de orquesta y compositor y Bárbara es violinista. Se conocen, se casan, ya 45 años, más o menos edad mediana. Poco después descubren que Martin padece de Alzheimer. O sea, el hombre de la pareja, ¿verdad? Uh-huh. Protagonista, el compositor y conductor, director de orquesta. Esta historia está considerada como una de las representaciones más realistas de darle, de preocuparse por cuidar al que está al lado tuyo, uh-huh, que jamás se haya llevado al cine. Una canción para Martin, del año 2001.
Bien, pues gracias, Carlos, por ayudarnos.
No, tú sabes que a nosotros nos sobra material, porque nos encantan estos temas. ¿Qué es lo que vamos a tener el jueves, Carlotti?
Vamos a hablar de inteligencia emocional en nuestro Donkey Feather Talks.
Pero yo soy discípulo de Daniel Goleman. Sí. ¿Qué pasa allá en Columbia, University? ¿Qué tú crees de eso, Carlotti?
Todo bien. Ya tenemos por aquí a Manamana, Arturo López. Así es que nos vamos directico con él. Gracias, Carlos.
El matutino de la 90.